Bienvenidos. Aquí comienza
The Unbroken Project. Buenas tardes, mi nombre es Sara Céspedes y les doy la bienvenida a esta entrega de Unbroken Project. Hoy tenemos una edición, hace como un mes creo aproximadamente, una nueva edición de Chick Flicks y estoy con mi mesa acompañante, mi gran mesa.
La mesa de los Chick Flicks.
Exactamente. Tengo a mi lado derecho a...
Cristian. Hola a todos, ¿cómo están? Esa presentación.
No sé, pues, hagamos algo.
Es una presentación
algo.
De 6 de la tarde.
Sí. Después de una jornada laboral. Sí.
En donde todos queremos llegar a nuestras casas y queremos descansar de un día laborioso.
Y precisamente para esos Chick Flicks, los estamos acompañando en el lugar en donde están en este momento, yendo a su casa o algunos yendo a trabajar o yendo a estudiar, o si son de la nacional, ¿no? Porque están en paro. pero inventémonos algo para nuestros saludos de la mesa, digamos. Okay. Digamos, tú, ¿cómo te llamas?
Hola a todos, soy Ana Contreras y me encanta estar en este programa.
Sí, perfecto esa invención.
No sé qué más hacer.
Ani, cuéntanos cuál es tu dulce favorito.
Mi dulce favorito, yo creo que es las chocolatinas, 100%.
¿Todas?
Me encanta, sí, todas. Menos el chocolate amargo, qué pena por los amantes del chocolate amargo.
O sea, eres más como chocolate azúcar.
Sí, leche.
Okay. Ajá. Okay.
O sea, puro azúcar
falso,
y chocolate.
Falso.
Sí, 100%.
Azúcar, leche.
Falso. Margarina y esencia de cacao.
Y sí, cocoa.
Tal cual, ese mismo.
Cris, ¿cuál es tu dulce favorito?
Mi dulce favorito es el bon bon bon.
¿En serio?
Bien colombiano. Sí, sí. La cara de Ana de decepción. Ani, nadie te juzgó por tus chocolatinas.
Sí. No juzgaba a nadie.
Yo no entiendo por qué ya se pone la mesa así cuando yo digo que simplemente me gusta el bon 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 y a eso con Coca-Cola. Uy, qué rico.
Uy, no. ¿Qué sea? Sí. Y después me juzgan por el azúcar a mí.
Pero eso ayuda a aprender la tarde cuando uno ya no tiene ganas de trabajar o estudiar.
Ok.
Pues un bon 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 y una Coca-Cola.
Bueno.
Mi cuerpo por dentro me lo rechaza, sí. Pero está bien.
Qué dolor de cabeza.
Germancho, hola.
Hola. Yo, mi postre favorito. No, es dulce favorito.
Dulce.
Ay, lástima, postre sería más fácil.
Sí.
Dulce.
Yo almendras. Creo que...
No.
Lechuga.
Yo creo que me voy con Chris, el bon bon bon.
Bien, Mancho.
El bon bon
bon. ¿Qué
es eso? Es okay, poder. Bueno. La ironía de esta situación es que me acaba de dar una muy buena idea con el tema de la Coca-Cola.
¿Sí?
Sí, claro.
O sea, nunca lo has probado.
No.
Sí, es delicioso.
¿Pero debe ser?
La verdad es que ayuda más que un espresso. No, mentiras, ¿qué tal?
Es igual de malo, pero bueno.
Ya veo varios que se están desconectando en este... No, mentiras. No.
Recuerden que aquí no recomendamos nada.
Exacto.
No, no hagan las cosas que nosotros hacemos. No. Bueno, y mi dulce favorito, por si se lo preguntaban.
No, la verdad.
Pues, como alguien me quiere preguntar mi dulce...
Tal cual.
Sari, yo déjame el privilegio de preguntarle. Dale. Sari, ¿cuál es tu dulce favorito?
Ani, gracias. Gracias por este momento tan importante para mí. Mi dulce favorito es el Kinder Bueno.
Uy,
qué
Kinder
gran
Bueno.
Dulce. ¿Lo han probado?
Eso hace parte de las chocolatinas.
Sí, pero es que es hecho por Ferrero.
Ah, ok.
Hola.
Es que ya nos fuimos, mejor dicho.
Sí, la categoría cambió.
Sí.
Presos de negro, ¿no? Me encanta, rico.
Bueno, gracias a todos por preguntarme cuál era mi dulce favorita. Si ustedes nos ven por la calle, ya saben qué regalarnos, por favor. Por haberlos hecho reír durante esta tarde. Uh-huh. Listo, entonces hoy vamos a hablar de una película que en inglés se llama Easy A. Ya sabemos que en este programa siempre estamos aquí mezclando español con un inglés ahí mal...
Mezclando en vivo.
Macheteado, sí. Macheteado que llama.
100%.
Entonces vamos a discutir hoy sobre Easy A, que en español se llama...
Se dice de mí.
Se dice de mí.
Yo la verdad...
No lo
No lo compartes.
Confundan, no lo confundan con Betty la Fea.
Uy, no, apenas yo leí ese título de esa película, la verdad es que no lo puedo negar, se me vino esa canción a la cabeza.
Sí, tal cual.
Se la tararía y todo.
Sí,
yo no,
es verdad.
Yo no me la sé, pero ahí.
Se dice que soy.
Sí, por eso uno no se la sabe, pero la tararía. Sí, tal cual.
Entonces, como dijo Ani, no es para confundir con este clásico de Colombia Core.
Incomoda.
Sobre Betty la Fea, sino es una traducción que ya sabemos que las traducciones al español a veces son un poquito extrañas. Pero creo que ese título en español habla o resume de qué se trata la película. Y como siempre voy a hacer una breve sinopsis para que aquellos que no se la han visto sepan de qué rayos estamos hablando y no estén perdidos, sino que también puedan disfrutarlo.
Entonces, y tenga temas de conversación.
Exactamente. Uh-huh. Yo no he visto esta película, pero se dice de mí,
tarareando.
Tarareando, gracias. Metí la fea por dentro y dicen, yo escuché. Uh-huh.
Yo escuché que dijeron de... Mentiras, olviden eso.
Entonces, trata de una niña que está en la secundaria en Estados Unidos. Su nombre es Olive Pendergast. Bueno, ahí practiqué todo el SATP de aquí. Bueno, el transporte público, el nombre, cómo pronunciar el apellido. Y esta chica que está en el colegio es una don nadie, como básicamente todas nuestras historias de chick flicks. Entonces, es una chica que solamente tiene una amiga, que después vamos a saber si ustedes la odian como yo o no. Uh-huh. Y esta amiga es como... una presión social ahí horrible para Olive, pero bueno, entonces Olive es como esta niña súper estelar, nunca jamás la han castigado, nunca jamás se ha comportado mal, nunca la han mandado como a firmar el observatorio, como se diría aquí en Colombia, nunca, nunca, sino que es una niña ejemplar a la que le va muy bien, es súper intelectual, súper madura para su edad, nunca ha salido con un chico, es una niña como que de verdad súper, súper estrella, y tiene esta amiga que es todo lo contrario, ¿no? Entonces esta amiga es un poco promiscua, es una amiga que...
Liberal.
Liberal, que, aparte que está situado en el estado de California, yo no sé si ustedes saben mucho de Estados Unidos, pero se supone que California es el estado más liberal, progresista que hay en Estados Unidos, entonces pues hay muchos chistes al respecto de que allá básicamente todo es legal o todo está bien visto, y los papás de la amiga de Olive son así como los hippies, más hippies del mundo, uh-huh. Y bueno, esta niña es producto de esa educación. Y lo que sucede es que por no querer salir con su amiga y con sus papás hiperliberales, Olive dice, no, es que tengo una cita. Y ella, bueno, está bien, no nos veamos. Y luego pasa el fin de semana, Olive nunca salió de su casa, sino que se la pasó como cantando una canción.
Una y otra vez.
Una y otra vez, que le mandó la abuelita en una tarjeta, o sea, así como con $5. Y luego cuando se vuelve a ver con la amiga le dice, ¿qué tal te fue? Ella le dice, no, pues muy bien. Increíble, un caballero, lo amo prácticamente. Y ay, ¿se van a volver a ver? No, nunca nos vamos a volver a ver. Y ella le dice, ¿por qué? Y como, no, pues, ¿por qué no? Y la amiga le dice como, ¡ah! Ustedes dos se acostaron.
Pero Tacho, ahí la amiga le cae en cuenta de eso, es porque Olive llega y le dice, estuvimos todo el fin de semana juntos. Entonces ella queda como, ¿cómo?
Claro.
¿Todo un fin de semana? ¿Malo, malo? ¿Cómo así? Tuvieron que haber hecho algo ahí.
Exactamente. Uh-huh. Y Olive le dice como, no, nada que ver, no pasó nada, o sea, así como George, que es el amigo, el novio imaginario, no pasó absolutamente nada con él, ¿qué te pasa? Y la amiga la presiona una y otra vez, que ya para poder como sacársela de encima, Olive le dice, vamos al baño y te cuento. Y le dice, sí pasó, sí nos acostamos y ya. Pero no se dan cuenta que en el baño estaba otra de las personajes como principales dentro de la película, que no recuerdo su nombre, sé que está interpretada por Amanda Bynes, la estrella juvenil de Nickelodeon, pero ella la mira y le dice como, ah, qué rayos, acabo de escuchar absolutamente todo. Y luego cuando Olive sale del baño se da cuenta de que el chisme de que ella supuestamente se había acostado con alguien que ni siquiera era real, se había regado por absolutamente todo su colegio y ahora todo el mundo pensaba que ella había perdido su virginidad.
Amanda es Marianne.
Marianne, ah, sí.
O Marianne.
Sí. Mariana.
Sí, Mariana.
Mariana.
La Mariana.
Y Olive, pongámosle Oliva a ella.
Sí, ya, Oliva, Mariane.
No, pero hablando de eso, hay algo interesante y es que los papás de Olive tienen nombres de condimentos, ¿no? De comestibles. Por ejemplo, el hermano de ahí se llama Chip, como... haciendo Chip, referencia a las
papas fritas.
Sí. Papa. La mamá se llama Rosemary, como el rosmero. Como el romero.
Romero.
El rosmero, ¿no? Y el papá Dill. Se llama Dill, que significa eneldo.
Es una hierbita.
Sí.
¡Qué rayos! Pues.
Wow. Y el hermano desconocido, Kale, se llama Cole. Ay, perdón, Kale. ¿Es que significa
o Kale?
Kale.
Esta película me pareció que tiene detalles chistosos, como ese tipo de cosas.
Sí.
Y en un punto que tiene un hermano adoptado que es precisamente Chip, el papá, él dice como, pero soy adoptado. Y el papá empieza como, ¿cómo sabes que eres adoptado? Nunca antes te lo habíamos dicho, pero pues están fingiendo porque al final el hermano es negro y ellos es son blancos.
Que
es exacto. Sí. Pero bueno, entonces la película se empieza a desarrollar a partir de esta idea, ¿no? De que algo que no era real está siendo como esparcido sobre Olive u Oliva, como lo vamos a decir. Y a partir de eso se empieza a construir para ella una fama que realmente no tiene, porque nunca antes no se le había dado un beso a un niño, o sea, sí, como que la vieja nunca jamás había tenido absolutamente nada con nadie, y a partir de eso se construye su fama. Y al mismo tiempo, en su clase de literatura, está leyendo The Scarlet Letter, o La Letra Escarlata.
Eso, La Letra, perdón.
Creo que es La Letra Escarlata, en donde cuentan la historia del puritanismo en Estados Unidos hace un montón de tiempo, hace bastantes siglos, en donde una chica termina acostándose con el
reverendo,
el reverendo de su pueblo, queda embarazada, y todo el pueblo alrededor la hace llevar una A tejida en rojo escarlata sobre su prenda para que sea como, tú eres una adúltera, ¿qué rayos te pasa? Y al final la condenan a muerte, ella se muere, pero se dan cuenta de que realmente pues no había necesidad de hacer absoluta pues todo eso, y la beatifican, la vuelven una santa. Entonces, mientras que Olive está leyendo este libro en su clase de literatura, esto de alguna u otra manera está pasando en su vida, y ella decide en un punto abrazar el papel que le fue asignado, como si ella fuera una adúltera, y empieza a tejerse ella misma la con rojo escarlata sobre su vestuario, y a partir de eso es que se desarrolla toda la película.
Aparte que algo curioso de la película es que de manera narrativa se desarrolla como si ella fuese, estaba enfrente de una cámara y narra su propia historia. Eso es divertido a nivel narrativo de la película.
Total, a mí me llevó a pensar, porque ya empieza diciendo, este es mi lado de la historia y esta es la verdad. Pero yo me puse a pensar como, uy, como en qué momento, ya es una cosa más reflexiva de persona más grande, ya no tan Gen Z, pero yo me ponía a pensar en qué punto se nos volvió verdad todo lo que vemos en pantallas, ¿no? Entonces uno escucha citar, es que vi al médico, al dermatólogo en TikTok y dijo que esto era así, entonces yo ya no puedo comer pan. Y es como,
sí, que apropiamos lo que vemos, pero ni siquiera realmente corroboramos si eso es cierto o no es cierto.
Exactamente, total. Y vivimos en una sociedad así. Entonces eso, reflexión del momento.
Me encanta.
Entonces, esta es la película básicamente. Y luego lo que pasa y que como que se va desarrollando es que la mentira que inició, entre comillas, muchas comillas, inocentemente, se vuelve su verdad. Ella la abraza como su identidad y la lleva a hacerle favores a chicos que nunca le habían dado un beso a alguien a cambio de tarjetas o como cupones, como,
sí,
como tú puedes decir que nos besamos si me das un cupón de Home Depot de $100.
Ahora, en realidad ella no los pedía, simplemente como que al inicio ella lo hizo como un favor. Pero yo creo que ahí se creó un segundo chisme o una segunda información.
Sí, como
información,
una historia debajo de la historia mayor.
Que para los chicos que nunca habían tenido una experiencia con el sexo opuesto, se podría decir, fue como, a través de ella yo voy a poder sacarme la idea de que yo soy o virgen o que soy o que no tengo experiencia con las mujeres. Y a raíz de eso ellos empezaron, digamos que por medio de la lástima, porque Oli, algo que sí se caracteriza es que su corazón siempre estaba enfocado en quiero ayudar al otro. Entonces, sí, a través de la lástima, uno de los chicos, el que arranca toda la serie de estos, le dice como, tengo un cupón de $200, si quieres tómalo y ayúdame con esto. Entonces, al verlo en una posición, porque luego dijo, pues claro, yo soy feo, entonces como, por eso nadie me sería capaz de meterse conmigo. Entonces, ella al verlo en eso fue que accede, y a raíz de esa situación, pues empiezan a llegar más chicos con propuestas de cupones, con propuestas, nunca dinero en forma, pero sí, como, sí, cupones y otras cosas.
Trueque, que llaman.
Exacto.
Y eso que dices, Germancho, me llama a mí mucho la atención, porque era algo que yo pensaba, como otra reflexión, y es en qué punto, por intentar ayudar al otro y creer que tú puedes salvarlo, terminas cediendo absolutamente todos los límites a tu alrededor, y en el proceso terminas sacrificándote a ti. Pero bueno, ahí ya me adelanté un poquito al final de la película, pero básicamente eso es lo que pasa. Ella empieza a hacerle ese tipo de favores a todos los tipos de su colegio, básicamente como, no pasó nada, pero digamos que sí pasó algo para que tú dejes de sentirte como un perdedor, básicamente. Y después lo que pasa es que ya se vuelve su identidad y ella ya no puede salir básicamente de esta red de mentiras que se construyó, y que el chico que sí de verdad le gusta es el chico que la conoce hace mucho tiempo y que ella siente que no van a poder salir nunca y nunca la va a invitar a salir precisamente por este tipo de cosas que han estado ocurriendo. Entonces, mucho que reflexionar, mucho que hablar el día de hoy. Uh-huh. y ya volvemos entonces para poder ya como desmenuzar cada uno de los puntos que creo que vamos a encontrar en esta película.
Sigues en The Unbroken Project.
Qualphone llegó a Bogotá. Qualphone ofrece un salario competitivo, bonos por tu desempeño y por cada referido. Si tienes nivel avanzado de inglés y 6 meses de experiencia en servicio al cliente, no esperes más. Aplica hoy.
Algo súper importante en esta película, que yo creo que no les ha pasado, que si algo específico no pasaba, entonces el resto de la película no tendría sentido. Como cuando uno sabe que si matan al protagonista o si lo matan y no revive, no tiene sentido la película. Como lo mataron entre los primeros 15 minutos, entonces ¿qué va a pasar las otras 2 horas? Entonces no se va a morir, uh-huh, sino que va a revivir.
Sí.
Yo eso lo creí hasta que empecé a ver series coreanas.
Ah, sí. Eso es verdad.
O sea, ahí cambia todo de un momento a otro y yo no entendí por qué, pero ahí va la serie.
Música.
Dramática. Suspenso. Suspenso saludable.
Ok. Acabas de abrir mi mundo porque yo no pensé que eso fuera a pasar. A mí me pasa que yo a los primeros 15 minutos ya sé que es toda la película. Sí.
No, en cambio acá uno, a mí me estresa eso. Me estresa que no sea tan...
¿Obvio?
Sí, exacto.
Ok, está bien. Pero bueno, entonces con esta película pasa algo, y es que si nuestra querida, bueno, no querida, a mí me cae muy mal. O sea, yo estaba toda... Literal. Pero la mejor amiga de Olive, Rhiannon se llama. Si Rhiannon no existiera, esta película no existiría, porque es ella la que empieza a presionarla para decirle: no, en realidad si te acostaste con este tipo, en realidad si existe, en realidad hiciste esto, y empieza a decirle un montón de cosas, y es la que termina haciendo que el chisme se riegue.
Algo que me parece interesante es que este episodio va a tener muchos spoilers, es que sí, ahora que acabo de caer en cuenta, Rhiannon no le cree a Olive porque ella tenía un secreto que no le había contado a Olive. Y es que resulta que ella se había besado con el chico que a Olive le gustaba mucho tiempo atrás y nunca se lo contó, sabiendo que a Olive le gustaba ese chico. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Puedo asumir yo, aquí todo así analizando a Rhiannon.
Teorías conspirativas.
Que Rhiannon en realidad no quiso creerle a Olive por eso. Eso de que, ¿cómo es que es ese dicho que dice acerca de que si yo hago algo no le voy a creer a la otra persona?
El que las hace las
Se cuenta. Las imagina.
Exacto, tal cual. Yo creo que eso es importante ponerlo sobre la mesa.
Tremendo.
Importante. Sí, porque es ella la que la presiona y ya, uh-huh, en un punto Olive dice: ay, qué mamera, sí, hice eso.
Sí, aparte que en toda la película, imagínense que yo, paréntesis, en la universidad vi una materia que se llamaba como guión 1, 2 y 3. Entonces era justamente para hacer historias, narrativa y demás. Y el profe, yo me acuerdo que nos decía como: hay un estilo de narrativa que se llama el estilo de bola de nieve. Y es que pasa un suceso, luego a ese suceso se le suma otro y otro y otro. Y entonces toda la película, esta película es una bola de nieve terrible porque pasa una cosa, luego se agranda y hasta que explota.
Totalmente. Entonces... esto me lleva a mí a pensar, porque Olive era una gran mujer para mí, una gran niña, y luego esta amiga la presiona hasta que ella dice: bueno, está bien, lo hice, y ya empieza entonces esta bola de nieve que Annie nos menciona, en donde incluso la relación con la amiga se rompe, ¿sí? Uh-huh. Y Olive no está rodeada de más personas y termina haciendo lo que ella se supone que quiere que ella haga, porque la amiga le está aconsejando ese tipo de cosas.
100%, y aparte que creo que es una pésima amiga, o sea... genuinamente, hablando de amigos, yo creo que tener una amiga sí es algo terrible. O sea, una amiga en la que primero de alguna manera se compara contigo o te lleva a hacer cosas malas, de alguna manera te presiona. Y si no hiciste eso que ella quisiera, pues como que de alguna manera tú te la tienes que arreglar para que ella crea que sí. O sea, es algo terrible, no sí. puedes ser sincera con tu mejor amiga.
Adicionalmente, como que le
comillas.
Mete manipulación al tema y lo hace más tóxico. También identifico que desde Oli, posiblemente en su identidad, si había algo que no había de pronto una autoaceptación del todo, porque llegó a abrazar la mentira como verdad. Y eso es presión social, o sea, a la larga es cuando yo empiezo a ceder mis valores o lo que realmente yo creo y empiezo a entregarlo simplemente porque quiero, tengo esa necesidad de pertenecer o porque simplemente así voy a permitir que las personas que están a mi alrededor me acepten y por eso ya hago parte del club.
Y yo creo que también eso que dices, Cris, es súper importante porque creo que pasa mucho en la universidad, o sea, como que hay mucha presión de muchas cosas y es muy fácil de pronto para nosotros ceder a ese tipo de cosas, como, no sé, tú haces esto y tú no lo haces, entonces digo que sí, simplemente para que, ok, soy una persona chévere, estoy aceptada, voy bien.
Cosa a mí me pasó, en el colegio, en la universidad.
Cuando decías que eras actor y en realidad no. Y en realidad sí.
Para más detalles, vea el otro episodio.
Sí, por favor. Esta es una secuela de la precuela. Pero voy al grano y es, a mí me pasó en el colegio y es que yo sí estudié en un colegio masculino y la presión social era mucho más pesada que un colegio mixto, ¿sí? Okay. Adicionalmente yo venía de un colegio en el cual estaba, era colegio de barrio, colegio privado, entonces pues obviamente los cursos eran como de 20 personas y pasé a cursos de 45, 50 personas. Uy, y eso lo manes. Y había un tema y era que todos nos medíamos la masculinidad por la cantidad de mujeres con las que nos habíamos acostado.
Wow.
¿Sí? Y yo literalmente virgen, o sea, más, yo en ese momento ni siquiera era cristiano ni había tomado por mi cuenta la decisión de verdad de guardarme hasta el matrimonio, ¿sí? Como un principio, una resolución mía. Pero ahí me tocó literalmente, yo nunca había conocido, no había tenido novia, mi esposa fue mi primera novia, la conocí a mis 24 años y fue la única novia que tuve en mi vida. Pero en ese momento a mí me tocó inventarme que yo tenía, mejor dicho...
Margarita, sí, Rosa, literal, tulips.
O sea, yo tenía el portafolio, mejor dicho, el recorrido, porque era literalmente la presión social de que a mí me acusaban de que yo literal... era gay o quién sabe qué, porque no había estado con mujeres a esa edad.
Eso me ponía a pensar en qué momento uno puede tener un espacio seguro para estar, porque en la película... Algo interesante es que la familia de Olive era un lugar completamente seguro. Nunca pensaron que ella fuera lo que podrían todo el mundo decir. Uh-huh. Ella tenía la capacidad de ser totalmente libre para hablar. Y los papás siempre fueron comprensivos. Uh-huh. Siempre. Y eso me pareció interesante porque era todo lo contrario a lo que vivía en el colegio. Uh-huh. Era completamente distinto. Y eso me parece muy interesante precisamente porque a veces uno necesita esos espacios. Necesita encontrar espacios donde uno pueda estar seguro de que uno es como uno es. Y no tenga que aparentar lo que no es.
Total. Incluso creo que tener este tipo de cosas claras son súper importantes porque si bien uno puede decir, o sea, como que yo creo que uno puede negociar cierto tipo de cosas en una escala, digamos. Entonces tú puedes decir, no, pues yo dije que me tomaba una cerveza, pero en realidad nunca lo he hecho, digamos, o que me he emborrachado, pero en realidad nunca lo he hecho. O está por el otro lado ya algo mucho más escalado, como me acosté con 25 viejas diferentes, uh-huh. ¿sí? Pero al final entender que esa negociación de diferentes cosas... como que si le saca cuenta de cobro a uno, ¿sí? Entonces les voy a contar una experiencia un poco chistosa y es que yo recuerdo que cuando estaba en el colegio y estaba de moda hacer Tectonic.
¿En serio?
Hace poquito vi algo que eso fue una tendencia en el 2000, sí. En una cuenta ahí en Instagram.
¿En el 2000?
En el 2000.
Eso es muy viejo.
Pues yo la vi como en el 2009.
Sí, bueno, exacto.
Pero que arrancó con todo el tema de la tectónica y los vloggers. Ajá. Y toda esa...
Exacto. Entonces yo tuve muchos problemas de identidad y de aceptación y yo no tenía ni idea de cómo rayos bailar Tectonic, Flogger, nada. Pero yo me fui a otra ciudad y allá eso era lo último, lo más increíble. Y entonces yo decía, es que yo sé bailar Tectonic. Y así duré 2 años diciendo que yo sabía bailar Tectonic. Y cuando me decían baila, yo decía, no, es que me da pena porque nadie más aquí sabe bailar como yo.
Eso está buena.
Ahora, no, mucho tiempo después,
mi representante no me deja bailar.
Yo sé. Yo pienso, qué vergüenza haber mentido de algo tan guiso.
Y juzgabas a Chris por ser actor falso.
Sí. O sea, acá pero uno se va enterando de cositas. Sí,
total, pero ten en cuenta que en realidad era precisamente por el tema de que lo aprobaran a uno.
Claro.
De poder encajar en el lugar en donde uno estaba. Ahora, yo me pregunto, frente a eso, es como, pues la persona que pueda estar viviendo eso es como, ¿y qué hago? Porque finalmente es como, lo estoy viviendo, soy consciente de ello o a veces no. Pero uno, ¿qué hace en ese momento? ¿Qué opinan ustedes?
A mí me parece importante saber que el colegio no te define, ni las personas, ni esa etapa, ni esa época, ni la universidad te van a definir, porque yo tuve mi primer novio por presión de nunca haberle dado un beso a alguien. Entonces, wow, a mí me preguntaron, ¿cómo tú le has dado un beso alguna vez a alguien? Yo tenía como 14 años, 13, 14 años, y yo, no, nunca le he dado un beso a alguien, pero para mí era normal, ¿sí? Hasta que, no, pero ¿cómo así? Si nosotros ya nos hasta acostamos con personas, no sé qué. Y por esa presión social yo tuve un novio con el que duré un poco de tiempo y el tipo a mí nunca me gustó. Sí, okay. Sino que era como, pues tengo que tener un novio rápido para poder besarme con alguien. Entonces, no haber tenido la dimensión como a futuro en mi vida me hizo tomar una decisión y perder el tiempo con un tipo y literal dañarle el corazón porque yo le terminé y fui toda, no me importa que estés muy bien, y el tipo allá como tirado en el piso llorando, ¿sí? Entonces, no tener como esa dimensión. ¿Es en serio, Chris? Bueno.
Yo, le rompí el corazón a los 15 años.
Le rompe el corazón.
El tipo era mayor que yo, güey, ¿no? Era el más popular del colegio. Y era porque yo era Tectonic. Pero ya volviendo a la respuesta mucho más profunda que estaba pidiendo Germán, creo que tener esa dimensión de que esa temporalidad de mi vida no me define y es solo un espacio muy chiquito en donde yo voy a construir cosas y luego voy a tener tiempo para besarme con alguien y tener como una relación como emocional con alguien, pues va a cambiarme un montón la perspectiva. ¿Para qué tener afán si vas a pasar toda la vida con alguien?
100%. Aparte que también en la película algo que podemos analizar es como de pronto la reputación que ella quería tener. Obviamente ella era la niña buena, la que le iba bien, la que leía, pero digamos que de alguna manera esa presión la llevaba a pensar, bueno, no sé si esa es la reputación que yo quiero tener, a pesar de que fuera la correcta. Entonces yo creo que ahí es muy importante como pensar, bueno, ¿qué límites estoy traspasando? De pronto si estás viviendo algo similar, de pronto en la universidad o en, no sé si en el colegio, pero de alguna manera es como pensar, bueno, si esta reputación que tengo, que es la correcta, no la quiero tener, pero ¿cómo puedes hacer para más bien mantener estos límites que debes tener?
A mí algo que alguna vez escuché, no tengo ni idea de dónde rayos fue que lo escuché y me cambió bastante la perspectiva, es que la gente que generalmente se siente incómoda en estas etapas de colegio y universidad por su personalidad, por ser así como estamos describiendo a Olive, cuando son adultos tienden a ser las personas más exitosas, a las que les hacían matoneo admiran, les piden trabajo y toda esta cuestión. Entonces creo que tener esta dimensión de que en este momento que te sientes incómodo en tu etapa porque no estás cediendo a tus límites como el resto, tienes que entender que estás sembrando una semilla y las bases de un futuro que va a ser mucho más prometedor porque dejaste de perder el tiempo mientras que el resto de personas lo estaban haciendo, ¿sí?
Eso es cierto, a mí me pasó que cuando
terminé
la universidad, no, pero terminé la universidad y tuve un momento en el que me volvieron a escribir ex amigos del colegio como para reunirnos y todo eso que hace uno en pro de recordar tiempos del colegio, y empecé a saber de la vida de ellos y literalmente tenían hijos, no habían terminado la carrera, les tocó, y no por denigrar ningún trabajo, pero les tocó ya dedicarse a lo que les saliera. Y quizás se perdieron una oportunidad porque yo en el colegio los veía como los más top influencers, top, que mejor dicho, ellos iban a arrasar con el mundo. Uh-huh. Y cuando salimos al mundo, de verdad, en el mundo laboral, pues ya no era así. Y fue precisamente por eso, porque nosotros empezamos a medirnos con lo que vemos en nuestro entorno. Y la verdad es que tenemos que también ser un poquito más curiosos o más reflexivos acerca de qué es lo que realmente es la vida hacia futuro, que era algo que tú mencionabas, ¿sí? Si realmente la vida se mide en la etapa del colegio o se mide realmente es cuando ya somos mayores, cuando hemos conquistado cosas y cuando pues ya tenemos una responsabilidad.
Total. Y creo que volviendo como al punto inicial, que es el que queremos como hablar en este bloque, es pues quiénes son mis pares, los estoy usando para medirme. Y también yo me preguntaba qué pasa cuando yo soy Rhiannon. ¿Qué pasa cuando los otros Exacto. ¿Qué pasa cuando los otros se sienten mal conmigo por sus límites? Cuando yo soy la que hace sentir mal a otros por los límites que están tomando. Y a mí me pasó por los dos lados. Entonces yo decía que era cristiana y mi amiga que era súper católica, que rezaba el rosario y toda esta cuestión, era toda, no, yo no tomo, yo no hago esto, yo leo la Biblia, yo voy a misa, y yo era toda, uy, qué mamera, ¿por qué no vamos a una fiesta? No sé qué, diciendo que era cristiana. Me pasó que yo era la que hacía que los demás tuvieran que ceder a sus límites para poder ser, entre comillas, cool. Y luego, ya siendo cristiana de verdad y tomando límites reales con el mundo, me pasó que muchos cristianos me hacían a mí sentir mal porque yo no escuchaba reggaetón o no escuchaba cierto tipo de cosas o veía ciertas cosas. Me decían, uy, qué exagerada, eres súper religiosa. Y ahora, ¿quién está en la iglesia y quién no? Perdón.
Okay. En este programa.
Mejor dicho. O sea...
¿Quién baila tectónica cristiana?
Sí. Pero yo les tengo... No? Hay, toda esta conversación de en este momento me recuerda que hay un proverbio que dice más o menos como... Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas.
¡Wow!
Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro.
¡Wow!
Imagínense.
¡Wow!
O sea, es interesante eso porque finalmente... Si estamos hablando de la estima que las demás personas, la reputación de que estamos presentando hacia las demás personas, tenemos que tener en cuenta que eso a la larga es lo que abre el camino para muchos lugares. Entonces también depende, y eso lo vimos en la película, que muchas veces ella quiso hacer las cosas bien, pero precisamente por la reputación que tenía, nunca le abrieron la puerta a que ella fuera realmente quien era en su corazón.
Uy, wow.
Qué profundidad.
Mucha tela. Vamos que a una pausa después de este proverbio, por
Vamos
favor.
Vamos a respirar.
Su presencia radio te acompaña.
Ese versículo que mencionó Germancho me hace recordar un versículo que a mí me encanta y que de verdad me ha servido mucho para vivir en un mundo en donde existen otras personas.
¿Será Marte?
Y no tengo muy clara la cita bíblica, pero sé que dice como vive siempre una vida intachable para que aún los que quieren hablar mal de ti no puedan hacerlo.
Está en Primera de Pedro 2:12 y dice, vivan entre los que no son creyentes de una manera ejemplar, para que aunque hablen mal de ustedes acusándolos de ser malvados, ellos vean las cosas buenas que ustedes hacen y alaben a Dios en el día en el que Él les pida cuentas a todos.
Me encanta.
A mí eso me encanta porque creo que se puede ver en diferentes vías. Uno es obviamente el tema de por mi comportamiento intachable, que no es perfección, sino es un corazón que busca ser íntegro. Otras personas que no conocen a Jesús van a poder conocerlo. Pero también me lleva a pensar en si yo me encargo de vivir una vida intachable delante de Dios, no importa que se levanten chismes, que empiecen a distorsionar esa imagen o que quieran hablar mal en mi contra, al final... esa vida intachable de integridad va a hablar por sí sola en un futuro.
Y también lo uno con algo y es, Dios sabe realmente quién soy.
Wow.
Sí, no tengo que ir a pelear. O sea, hay peleas de peleas y es realmente, van a haber argumentaciones que uno ni siquiera debe tener en cuenta, sino pasarlas por alto porque Dios sabe quién soy.
Total.
Amén.
Amén.
Y es que, aparte que eso, ustedes me hicieron acordar de algo que también está en Proverbios 16:28.
Que no, dice entonces como... yo voy a sacar también un proverbio porque aquí todos...
dice sí, el
alboro... Yo sé más Biblia, yo sé más Biblia.
El alborotador siembra conflictos, el chisme separa a los mejores amigos. Y eso pasó wow. de alguna manera en la película. O sea, como que...
Chisme,
obviamente,
chisme.
Ajá. La protagonista... Oliva estuvo como inmersa en muchísimo chisme, algo completamente desastroso. Y justamente, independientemente de que la mejor amiga sea buena o mala influencia, pues la separó 100%. Entonces, ahí está como, bueno, ¿en qué chismes estás metido? ¿En qué chismes tú eres el comunicador de ese chisme? Y hay que tener cuidado con eso.
Sobre todo porque yo creo que en el, no sé si es así en todas las iglesias y en el mundo, y en las iglesias alrededor del mundo y en Marte, pero siento que dentro del mundo cristiano está muy normalizado el chisme, ¿no? Y es, ¿supiste que Pepito se acostó con la novia? Vamos a orar por ellos. No sé si realmente la intención de tu corazón sea, vamos a orar por ellos.
Orar o comunicar.
Sí, 100%.
Exacto.
O digamos que de alguna manera estar como pendiente de la vida de los demás, como, imagínate que Pepita cambió de novio. Y es como, ok, bueno, ya eso no nos importa realmente. O sea, sí, de alguna manera no tiene por qué importarnos. Y ya sea grande o pequeña la iglesia, lo que sea. Pero creo que tenemos que ser muy cuidadosos en lo que hablamos de las demás personas, aun si esas personas son nuestros amigos. De hecho, deberíamos hacerlo con mucho más cuidado si son nuestros amigos.
A veces cuando hablamos de presión social ahorita y lo unimos también al chisme, una de las razones por las cuales uno cae normalmente en el chisme es porque no sabe de qué hablar y que sea agradable a los oídos de otra persona.
Wow.
Entonces, si yo no tengo algo en mi propia vida que sea atractivo porque no me autoacepto y no me valoro y creo que nada de lo que yo pueda hablar desde mí mismo es grandioso.
O no, pues, me cultivo, sí, también.
Puedo buscar fácilmente caer en chismes para, o hablar de otros, básicamente, para poder nutrir conversaciones que se vuelven un poquito quisquillosas al oído y que todos queremos hablar. O sea,
total,
que es una tendencia que sí se ha normalizado, pero a veces es simplemente porque, pues, conexión social. ¿Qué hacemos? Pues echemos chisme porque no tenemos nada más que hacer.
No, o sea, también que puede ser, digamos, no, es que yo soy la persona que más chisme sé de la iglesia. Entonces, imagínate que yo me sé esto, lo otro, lo otro, lo otro. Yo sé cuánto X persona gana, yo sé no sé, tantas cosas.
La del networking.
Literal. Y pues realmente, como dice la Biblia, pues no hay que meternos en eso. Tampoco separar nuestros mejores amigos. Pero de alguna manera es como ser sabios en lo que hablamos y estar muy pendientes de eso. O sea, si te llega un chisme de alguna persona que de pronto conoces o no, si no la conoces es como de pronto, ok, no sé de lo que me estás hablando, no es X. Imagínense que, paréntesis, una vez una amiga me dijo como... Yo me iba a desahogar con una amiga. Pues no era tan amiga mía, pero... Entonces yo le dije como, no, mira esto. Y ella me dijo, si me vas a hablar de alguien, no me hables. Y yo le dije, no, yo no debo hablar de nadie. Simplemente es de una situación que me puso triste. Pero eso me gustó de ella porque me puso un límite. O sea, me dijo como, si me vas a hablar mal de una persona que yo conozca o no, no me vayas a hablar. Y eso me gustó mucho porque ella tenía un límite conmigo, que obviamente yo no le iba a contar ningún chisme, simplemente una situación que me ponía triste, pero me gustó. Yo creo que podemos ser como mi amiga.
Es que no es por nada, pero es que este tema de los proverbios ayudan un montón. Ay, encontré otro que me pareció muy teso, dice.
¿Cuánta Biblia sabes?
Bueno, no sé, pero sí me recuerda que hay uno que dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. O sea, en otras palabras, a uno...
Lo apuñalan.
Sí, no, posible. Sí,
y
totalmente.
Y le gustan, sí, o sea.
Y lo parto es que son suaves.
Sí, claro. O sea, esa es la cosa, que precisamente es lo que mencionabas, Cris, y es que no es que uno diga, uy, chisme, no, que se siente horrible. No, realmente, no. Realmente hay una parte de uno que lo está disfrutando, pero creo que cuando uno se ve envuelto en ser el chisme, en ser del que están hablando, se da cuenta del impacto y el dolor que una persona puede sentir al verse inmersa en eso y no querer volver a hacerlo con otras personas.
Por eso nace el refrán de la curiosidad mató al gato.
Sí.
Era.
Gran versículo, Cris, ¿de dónde es?
Muy millennial de tu parte.
Primera de Cris 2:14.
Por favor. Ya después de toda esta sabiduría tenía que votar ese dato.
Sí, no, y a mí me ha pasado que yo he estado inmersa en varios chismes algunos ciertos y algunos no. Pero que eso también es que importante.
¿Eres tú parte del chisme o que, yo que estoy... tú eres la del chisme?
¿Cómo así? O sea, ¿qué hablan de mí? ¿Qué hablan de mí?
Se dice de mí.
Se dice de mí, exacto. Se dice de mí. Oigan, horrible. Oigan, de verdad, no saben. Fuera de micrófonos les contaba, pero cuento aquí en micrófonos. La primera vez que me pasó en la iglesia, yo le dije a Dios, me voy de este lugar. Si así hablan de mí acá, no sé qué.
Hipócritas.
Exactamente, porque no era cierto. Y yo le decía a Dios, ¿y si fuera cierto? Porque se supone que la gente que te ama es la que está hablando de mí. Ahora, eso me llevó a mí a madurar. ¿Por qué? Porque hay algo que saber, y es que los chismes y el ser hablado dentro de la iglesia siempre va a ocurrir, porque somos personas a las que nos gusta hablar de otras personas. Pero creo que tener en cuenta que al final lo que hablábamos ahorita, y es que Dios sabe cómo es mi corazón y Dios sabe cuál es la verdad, y las personas que me conocen saben cuál es la verdad, Dios se va a encargar de defenderme. Y aún si se siguiera hablando de mí, yo decido morir a ese amor y obsesión por el que dirán, pues sencillamente me conformo con que las personas que saben, y sobre todo Dios, saben que soy una persona íntegra. Entonces, en ese momento para mí fue como, pues sabes que Dios, yo te amo y decido permanecer en este lugar, porque en todo lugar puede que vaya a ser herida, pero yo te amo a ti. Entonces, a partir de esas experiencias de verdad que tuve, que fueron súper feas, que el corazón de verdad me dolió un montón, yo tomé la decisión de no chismosear sobre las personas, sea verdad o no. Que eso es una cosa. El chisme no es solamente, no es verdad. El chisme es toda información que te llega a ti. ¿Qué haces tú con esa información?
Uh-huh. Totalmente.
Aparte que hay algo que me encanta y es, o sea, no es
que te encanta.
No, sino la reflexión que Sari estaba diciendo. Y es que, ¿por qué chismeamos de alguna manera? Es como, ¿por qué sientes que tienes más bien el derecho de juzgar a esta persona? Como, viste que Pepita hizo tal cosa, uh-huh, terrible. Y eso está paila, o sea, está como feo, porque nosotros no somos jueces de nadie, ¿sí? Y de pronto una persona comete un error y ok, es de la iglesia, lo que sea. Yo creo que más bien debemos descubrirla, esta persona. Obviamente no como de ser cómplice de sus malas acciones si de pronto la cosa se escala, pero sí de alguna manera como, ok, si esta persona hizo esto ya en X, ¿sí? Como que no tenemos por qué de pronto de alguna manera estar ahí como juzgándola.
Es que eso está ligado también con otro tema que como seres humanos es muy fácil que vivamos, y es con el orgullo de yo soy mejor que otra persona. O precisamente es el tema de que como yo también tengo rabo de paja, como dicen aquí en Colombia,
todos,
pues sencillamente para sentirme bien conmigo mismo, pues hablo de otro y me enfoco precisamente en ser chismosos. O sea, ahí se junta el hambre con las ganas de comer, como dicen por ahí.
Y que tiene que ver también con un sistema de autoprotección o de defensa, porque como estoy basado desde mis inseguridades, que es lo que dice Mancho, y eso me parece tremendo, lo único que hago es destruir primero a la otra persona para yo no sentirme débil. Wow. Y eso es también una tendencia.
Hay una frase que el profesor de literatura de la película le dice a Olive, que a mí me gusta un montón porque ha sido una de mis posturas personales desde que una vez lo dijo el pastor, pero con otro tipo de palabras. Y es, ¿qué pasa con tu generación que cree que todas las opiniones y pensamientos que tiene son dignas de compartir como si fueran diamantes?
Wow.
Y a mí esa frase de la película, pero que el pastor alguna vez dijo de tu opinión no necesita ser compartida, de verdad para mí es una postura personal de, en cuanto a política, bueno, en cuanto a muchas cosas, pero también en cuanto a otras personas y sus vidas, yo decido tomar. Una vez más, como dijo Germancho, todos tenemos rabo de paja. Probablemente yo no estoy segura, que muchas veces no lo he hecho y no he respondido a estos como parámetros que quiero como establecer en mi vida, pero sí es como una invitación de ¿qué pasa? Como, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros?
Y es que eso vuelve y nos podría pasar a nosotros, porque si uno está hablando de otra persona, pues esa otra persona que nos están escuchando, posiblemente también están hablando
totalmente
de nosotros a nuestras espaldas.
Entonces, es cierto. Y que no solamente porque yo tenga una visión cristiana significa que yo me tengo que sentar como en esa posición de yo soy el ético, yo soy el que tiene la visión objetiva, entonces tengo el criterio o la capacidad para poder hablar igual o meterme en la vida de otra persona, porque no es así. A veces nosotros decimos, ay, no es por juzgar, ¿sí? Ay, no es por hablar mal de nadie. Yo a esa persona la quiero mucho y yo no estoy hablando mal de esa persona, pero realmente pues nadie nos llamó a hablar de otras personas, ni siquiera aún desde nuestro conocimiento de Dios. Dios no nos dio la capacidad para venir a juzgar al mundo. O sea, Él dijo, que realmente nosotros teníamos la capacidad era para amarlos, uh-huh. y que si nos amábamos los unos a los otros, seríamos conocidos como sus discípulos. No si teníamos el criterio para definir si era el bien o malo, si la persona realmente tenía un corazón sincero o cualquier escala de valor.
Y eso me lleva a mí al siguiente tema que me gustaría que tocáramos, y es, ¿se acuerdan de Mariana? Uh-huh. Mariana, sí. Dentro de la película, Marianne, interpretada por Amanda Bynes, interpreta un personaje que es una chica cristiana, que es como la líder de religiosa dentro de su colegio, y tiene un grupo de Jesus Freaks, uh-huh. dentro del colegio, en donde cantan alabanzas en medio del descanso y todos hacen un pacto de virginidad. Y ella es la primera que se entera de que supuestamente Olive perdió su virginidad, y es ella la que riega el chisme en el colegio y después le dice: tú no eres salva. Cuando Olive va a decirle: oye, quiero que sepas que esto no es cierto, ella le dice: tú no eres salva, y usa su conocimiento cristiano y teológico para encasillar a Olive, pero también para decirle: a mí no me tienes que responder, como responderle literalmente a Dios, y literalmente le dice como eso, como hasta luego, que estés muy bien. Y ella es la que empieza a ejercer un montón de presión y de juicio sobre Olive, que al final termina alejándola de, pues, Jesús, obviamente, pero también termina alejándola de: es que necesito ayuda porque ya no tengo amigas, no tengo amigos porque todos los hombres me están buscando para cosas que nada que ver, estoy sola, estoy ahogada, pero la que se supone que es cristiana y debería ofrecerme como la gracia de Jesús y ser mi amiga incondicional o ser alguien que es un espacio seguro para mí, es la que tiene como la horca, ¿saben? Como la que...
Sí, como que se vuelve el verdugo de la otra persona.
Exactamente.
Y adicional a eso, creo que si es de esa posición cristiana, uno tiene que tener también un criterio, y es, no es ser permisivo, uh-huh. porque no es tampoco, o sea, me vuelvo el amigo de todos, mejor dicho, y nos vamos a cometer de todo porque es que tengo que mostrar a Jesús, sino realmente también ser íntegro. Cuando yo logro ser íntegro, logro también escuchar a la persona, hablarle acerca de la verdad y de los valores que realmente nosotros conocemos como cristianos, pero tampoco es montarnos al otro lado de me vuelvo el que no le dice nada porque es que pobrecito, y si no, entonces lo va a mostrar a un Jesús que no es bueno, cuando realmente esa persona está ahogada. O sea, uh-huh. realmente lo que quiere es ayuda y necesita la verdad.
Es recordar precisamente lo que hizo Jesús con un episodio en el que le trajeron una mujer que también le estaban acusando de adulterio, y lo primero que él dice es que no tenga
libre de pecado.
Tire la primera piedra. Es eso, es como, hombre, no estemos prontos a lanzar las piedras, porque finalmente nosotros también tenemos rabo de paja.
100%, y aparte que yo creo que también hay un último punto, y es pensar que ella, como cristiana, católica, lo que sea, religiosa, era muy fastidiosa. O sea, siento que era como, ya no más. O sea, aún siendo yo cristiana viendo la película, era como, basta, niña, qué onda. Entonces yo creo que tenemos que reflexionar de alguna manera en nosotros, como decir, bueno, ¿será que estoy siendo ya demasiado ficti? Y no me refiero a compartir a Jesús ni nada de eso, sino como a juzgar a las personas, a condenarlas, a decir, uy, no, terrible, te vas al infierno, en vez de mostrarle como el amor de Jesús y traer salvación a estas personas.
Algo que alguna vez también dijo el pastor Andrés Corson de nuestra iglesia, hace muchos años, y que también me cambió la manera de ver las cosas, es: cuando ustedes sienten fastidio porque alguien les está hablando de Jesús, probablemente esa persona no tiene una relación genuina y auténtica con Jesús.
Sí, puede ser.
Porque cuando tú tienes una relación genuina y auténtica con Jesús personal, y después vas a hablarles a otros de Jesús, esa persona no va a sentir fastidio. Entonces creo que para mí no es un tema de lo que hablábamos de cede a todos tus límites entonces y tira la Biblia a la basura. No, sino por el contrario, ¿cómo yo puedo ser intencional en tener una relación real, genuina con Jesús, para que en mi interacción diaria con las personas se traduzca. Sí, no solo se traduzca, sino que yo sea transparente, sí. y que se...
¿Se transpire?
No, como que la luz.
Que se note.
Sí, que se note Jesús, solo que quería decirlo así como más con la metáfora.
Filosóficamente.
Exactamente, pero literalmente como que sin yo ni siquiera esforzarme, las personas puedan ver a Jesús en mí, y no como solo verlo, sino que de verdad sea natural y que quieran eso, porque algo que a mí de verdad me voló la cabeza volviendo y uniendo ya absolutamente toda la película y lo que hemos hablado, es que yo he visto que las personas que no conocen a Jesús y que no comparten mis límites, que no comparten ciertas posiciones que tengo, muchas veces me admiran más porque precisamente tengo esos límites que ellos no tienen. Entonces, nunca te has acostado con nadie, te puedo molestar un montón, pero después quiero que sepas que wow, te admiro porque yo no sé cómo haces para no acostarte con nadie. Entonces, volviendo de verdad a todo lo que acabamos de hablar, para mí es un porque queremos negociar algo que es Jesús y es la verdad y es lo que la gente necesita, porque es precisamente en eso que van a encontrar libertad, en ver cómo Jesús nos hizo libres a nosotros para tomar decisiones que ellos no pueden tomar porque están esclavizados al lugar en donde están.
Me encanta.
Wow, tremendo.
Espectacular. Creo que la película tiene mucho de qué hablar y estos temas son muy chéveres. Obviamente aquí, como siempre les decimos, no recomendamos cosas ni nada de eso. pero creo que de aún películas locas y raras podemos sacar temas muy chéveres.
De acuerdo. Yo creo que, o sea, estos temas también nos recuerdan que todos somos valiosos desde nuestra identidad, desde lo que somos. Y que cuando aprendemos a conocernos y a valorarnos y lo que Dios nos ha dado, pues ahí es cuando empezamos a ser realmente influenciadores de manera positiva en las otras personas.
Totalmente. Yo solo quiero concluir con el hecho de que, pues, la idea es que podamos guardar nuestra boca precisamente para que podamos conocer a las personas. Que no nos apresuremos a hablar, sino a escuchar.
Dos oídos, una boca.
Acción poética, Cristian Beltrán.
Yo complemento a Mayo.
Sí, gracias. Cris es el más.
Yo creo que esta película va para muchas más cosas, pero creo que lo que hablamos es bastante importante. Y ya, o sea,
¿y el tiempo es finito?
Exactamente. Y me quedo aquí reflexionando bastante. Y también pensando en ustedes, ¿qué están pensando? Las personas que nos están escuchando, a las que acompañamos en este transcurso de su Transmilenio, de su transporte público. Que ya están llegando, esperemos.
Sí, pueden escribirnos también en la casilla de cuando escuchen el podcast. Pues
en Spotify.
Exacto. Cuando este podcast ya salga en estas plataformas, pues pueden dejarnos su opinión al respecto.
¿Están de acuerdo o no? Y todo lo que dijimos es mentira. Y ya, eso fue este episodio de Unbroken en Chick Flix. Y recuerden que esto es
The Unbroken Project.
The Unbroken Project.